Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Los saludo nuevamente. Agradecido también por estar aquí, por que esta nueva normalidad no impide que nosotros transmitamos la palabra de Dios, que podamos decir todo lo que Dios pone en nuestros corazones. Y en este caso, quiero hablarles del amor de Dios en nosotros. Algo que debemos tener siempre en cuenta como hijos de Dios, ¿no? Transmitir el amor de Dios en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y para eso voy a recurrir a una de las cartas de Pablo, la carta a los Colosenses. Ustedes saben que las cartas de Pablo para los misioneros son muy especiales, porque Pablo también fue un gran misionero. Y Pablo fue por lugares donde las culturas eran distintas, como en el caso de Colosas, donde estaban envueltos en culturas griegas que tenían falsas doctrinas, doctrinas de hombres, filosofías de hombres. Y nosotros que estamos allí en el norte de Mozambique, Dios nos puso, nos colocó de alguna manera en un lugar donde también la cultura es completamente distinta. Y tenemos que adaptarnos, pero a la vez tenemos que buscar de que ellos reconozcan que muchas de las cosas que sus culturas llevan no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, muchas veces yo digo que estar en el campo, en el lugar allí, sirviendo al Señor, es como estar metido dentro de una carta de Pablo, ¿no? Estar haciendo lo que Pablo alguna vez hizo cuando hizo los viajes misioneros por las distintas culturas. Y los voy a invitar a abrir en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Voy a leer primero todo el pasaje desde el versículo 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ahí podemos observar algunos puntos importantes. Pablo comienza diciendo vestíos, habla de la vestimenta, habla de la manera en que la gente se veía, ¿no? La vestimenta distinguía en ese tiempo a los judíos. Uno sabía por su vestimenta quién era judío, distinguía a los fariseos también, distinguía a los romanos, distinguía también a los griegos. Cada uno tenía su propia manera de vestir y se distinguían por eso. Nosotros como hijos de Dios, no digo que tenemos que vestirnos diferentes, pero la gente nos tiene que ver diferente. Ese es el anhelo de Dios, ¿no? Por eso cuando Pablo dice en el versículo número 12, dice, en la primera parte dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Qué importante, a veces no nos damos cuenta que aquel Dios al que adoramos, aquel Dios que es todopoderoso, aquel Dios al que honramos, al que alabamos, ese Dios magnífico es el que nos escogió. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Y acá nos pide que nos vistamos como escogidos de Dios. Muchas veces la ropa nos da cierto significado, ¿no? Cuando uno ve una persona harapienta, puede sentir alguna sensación diferente a una persona que está bien vestida, que está bien arreglada, ¿no? La ropa a veces tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con la apariencia? La palabra dice, por sus frutos lo conoceréis, dice en otro pasaje. A veces es necesario conocer a las personas una vez que uno las ve hacer algo, ¿no? Con sus actitudes, con lo que hacen, y uno a través de eso puede decir qué buena persona o qué persona mala o qué delincuente o lo que sea. Pero, de alguna manera, El Señor lo que quiere es que la gente nos conozca aún sin ver lo que hacemos. Mi anhelo siempre fue que las personas puedan decir, este hombre es diferente, tiene algo de diferente, aún sin conocerme o aún conociéndome poco o sin saber lo que hago, decir, esta persona es diferente. Les cuento algo que nos sucedió los primeros tiempos en Mozambique. Cuando nosotros llegamos, las aldeas tienen muchos árboles frutales y nosotros veíamos árboles de mangos, unos mangos hermosos en los árboles, unas papayas muy lindas. Veíamos castañas de cajú también. Veíamos también limones, muchos árboles frutales que los conocimos por sus frutos. Pero con el correr del tiempo, hoy podemos decir que vamos a una aldea cualquiera y no necesitamos ver los frutos. Ya conocemos los árboles simplemente por su apariencia, por su copa, por su tronco, por la forma de sus hojas. No necesitamos que tengan frutos para saber que esos árboles son de frutales, ¿no? De ese tipo de frutos. O sea, hay veces que no es necesario ver lo que hace una persona para poder reconocer que esa persona es diferente. Y a esto apunta un poco lo que Pablo está queriendo. Está queriendo que nos vistamos como escogidos de Dios, ¿no? Que podamos mostrar a la gente que nos rodea que no somos del mundo, sino que somos diferentes. Saben que allí en Mozambique, en la cultura mozambicana y específicamente en la cultura Macúa, que es la tribu donde nosotros estamos sirviendo, ellos no le dan interés a la ropa. La ropa no es importante para ellos. De hecho, cuando uno va, ve la gente con la ropa muy sucia, rota. Ahora, el domingo, cuando van al culto, se visten bien. Ahí sí, están bien vestidos, están impecables. Eso me hizo acordar a los que tengan, a los que ronden los 60 años o los hayan pasado. Cuando yo era chico, existía tal vez la cosa cultural de que el domingo había que vestirse diferente. No importa, capaz no salíamos, no íbamos a ningún lado. Mis abuelos vivían en la casa de arriba y a veces íbamos a almorzar con ellos el domingo, pero todos los domingos nos vestíamos todos, nuestros padres y mi hermana y yo, nos vestíamos con la ropa especial. Aunque subíamos y después bajábamos y después nos cambiábamos para ir a jugar a la calle y demás. Pero era algo cultural también. Y acá pasa algo similar, ¿no? En Mozambique. Ellos se visten para ir al culto, gloria a Dios, ¿no? Que tienen esa idea. Pero cuando uno los ve en la semana, los ve tan desarreglados como cualquier otro. Y teníamos un hermano llamado Fabián, que todavía es vive, ¿no? Está entre nosotros. Él era diácono de la iglesia y los domingos usted lo veía y era una joya mirarlo. Pero durante la semana él trabajaba en el predio donde nosotros vivimos, arreglando como jardinero, podríamos decir, arreglando, regando las plantitas y esas cosas. Pero la ropa que usaba daba lástima, realmente era, usted lo veía y era terrible. Y un día, uno de esos primeros años, antes de regresar a Argentina en los meses de lluvia, como acostumbrábamos, yo le regalé una remera mía nueva que yo la había llevado y ese año no la había podido usar o no la quise usar. La tenía nueva ahí antes de irme. Lo llamé a Fabián, le dije, mira, te dejo esta remera, te la regalo. Él se puso muy contento. Lo primero que hizo fue sacarse y ponerse la remera. Y me agradeció muchísimo. Y bueno, nos despedimos y nos fuimos. A los 3 meses, cuando nosotros regresamos al campo, vamos a nuestra casa, llegamos a nuestra casa y nos encontramos con Fabián, con la misma remera, pero en condiciones totalmente lamentables. Sucia, rota, como si él se la hubiera puesto el día que nos fuimos y no se la hubiera sacado hasta el día que llegamos. Ahí nosotros reconocimos, porque eran los primeros años, que tenía que ver con una cuestión cultural. Y como es digamos, una de las normas que nosotros siempre tuvimos como misioneros y que enseñamos a otros misioneros, de no tratar de imponer nuevas culturas o de cambiar hábitos al punto de la imposición, sino de que ellos solo se den cuenta de ciertas cosas, que la cultura va en contra de ciertas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y demás. No le dijimos nada, no le dijimos nada. Sin embargo, Fabián comenzó a ser parte del grupo Los Timoteos, que para los que se acuerdan y para los que no lo conocen, era un grupo de jóvenes que les enseñábamos la palabra de Dios, tenían la parte teórica y en la práctica los llevábamos con nosotros a hacer los evangelismos, la plantación de iglesias y demás. Él fue aprendiendo la palabra, fue acompañándonos. Hoy en día, no sabemos cuándo hizo el clic, pero hoy en día Fabián es, como todos los Timoteos, son líderes. Fabián es pastor de una iglesia ahí en una aldea cerca de Balama y sigue trabajando en la jardinería. Pero si hoy lo ve a Fabián, lo va a ver con ropa de trabajo, pero ropa de trabajo limpia y sana. No sabemos cuál fue el clic, pero Dios trabajó en él para que él dejara de aparentar ser igual que todos y mostrara ese lado del que lo vea Fabián, ve que es una persona diferente al resto de los que están allí. Porque es un escogido de Dios, como dice Pablo, ¿no? Entonces, tenía que ver con eso, tal vez, lo que Pablo quería enseñar ahí, ¿no? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Y después, en ese mismo pasaje, vemos que ahí nombra cinco puntos que podríamos decir, ya que hablamos de vestimenta, que son cinco prendas de vestir que debemos tener nosotros como escogidos de Dios que somos. Cinco prendas de vestir. Dice la primera, misericordia, entrañable misericordia. La misericordia tiene que ver con la compasión, ¿no? Con salir del centro. Yo soy el centro, no. Pensar en el otro, ¿eh? Ya dejo de ser yo el centro para preocuparme por el otro. Tengo preocupaciones, tengo situaciones difíciles, las dejo en las manos de Dios y me empiezo a preocupar por mi prójimo, por el que está al lado, por el que necesita una mano mía, por el que necesita conocer a Dios. Esa es la misericordia, es esa primera prenda que debemos tener como escogidos de Dios. Pablo lo demostró a cada momento. Pablo sentía mucha tristeza cuando las iglesias tenían problemas, cuando mandaba a Timoteo, a Epafras, en este caso Epafras, y veía que tenían problemas entre hermanos y todo, y él se preocupaba. No importa que la iglesia de Colosas no fue fundada por él, tenía preocupación por la iglesia de Cristo en general. Y esa también debe ser nuestra actitud. Misericordia. Misericordia, compasión por la iglesia, por la situación de la iglesia en el mundo. Debemos estar atentos y orar por eso. La segunda prenda que habla es la bondad. Cuando dice bondad, pensamos que la bondad, de la mano de la compasión, bondad, compasión, bondad y misericordia juntos, nos lleva a buscar el bienestar de los demás. Cuando nosotros unimos esas dos cosas, como decía recién, la misericordia, el estar atento a lo que sucede alrededor y la bondad, tratar de hacer algo con eso que sucede alrededor, nos lleva al bienestar de los demás, nos lleva a estar atentos a los demás. Y eso también forma parte de esa vestimenta que Dios nos pide. El ejemplo está en Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús siempre estaba preocupado. Él decía, veo a la gente como ovejas sin pastor, ¿no? Y todos sabemos, aunque no somos gente de campo, la mayoría, yo por lo menos no lo soy, pero por haber estudiado la palabra y haber buscado también, que una oveja sola prácticamente es muy, muy vulnerable, ¿no? Allá nos pasa con los cabritos. Allá en Mozambique la gente deja a los cabritos que salgan a comer, pero no hay un pastor que los cuide. Entonces, de repente hay perros salvajes y si el cabrito no corre, seguramente va a morir en manos de ese perro, o a veces hay gente que los roba y demás. Pero, sin embargo, los cabritos creo y tengo entendido que son todavía menos vulnerables que las ovejas. Las ovejas son animales muy vulnerables. Por eso Jesús decía, veo a los que me rodean como ovejas sin pastor. Era una preocupación que él tenía. Y siempre hacía algo para pastorearlas, para buscar que salgan de esa situación. La tercera prenda que vemos es la humildad. Ver al otro como más importante que yo. Eso es importante. Y eso es algo que es muy difícil porque el mundo nos enseña que yo tengo que ser el importante. Yo tengo que ser el mejor. Yo tengo que ser el que vaya escalando en mi empresa o en el trabajo, pisándole la cabeza a los que están más abajo, sin importarme. Y acá la palabra nos enseña la humildad que tiene que ver justamente con salir nosotros de ese lugar y ver al otro más importante que yo. Jesús muchas veces fue criticado porque él se encontraba más con los publicanos, con las prostitutas, con la gente que era desechada y todos esperaban al Rey de Reyes y esperaban a que Jesús esté en contacto con el rey, que esté en contacto con los más altos dignatarios del lugar, y él estaba con los más despreciados. Esa era una actitud de humildad de Dios. Aunque fue repudiado por eso, a él no le importó. Él dijo, ellos son los que necesitan de mí, más que aquellos. Entonces, ahí Dios comenzó a trabajar con humildad. La otra vestimenta tiene que ver con la mansedumbre. La mansedumbre es lo contrario a la dureza. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser mansos. Y esa mansedumbre va unido también a la quinta prenda, que es la paciencia. Ser lentos para la ira. Todo esto, todas estas prendas que acabo de nombrar, por decirlo, por seguir con esta imagen del vestuario, ¿no? Todas estas prendas tienen que ver con el fruto del Espíritu. Ustedes se acuerdan, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso nos lleva a pensar de que lo que Pablo estaba diciendo, para ser un hombre nuevo, para ser un hombre que nos diferencie, un hombre que nos haga ver como escogidos de Dios, debemos tener el fruto del Espíritu también, trabajando en nuestras vidas, manifestándose en nuestras vidas. Ahora, en el próximo versículo, en el versículo número 13, Pablo dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Aquí vemos que todo esto que estuvimos hablando, estas cinco prendas, estas cinco actitudes, virtudes, se dan en una comunidad de tolerancia y de perdón. Si nosotros no somos, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, tolerantes. Y si no perdonamos al otro, va a ser difícil que podamos mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Realmente. Porque soportarse, cuando uno lleva una carga muy grande, una mochila muy pesada, a uno le cuesta. Le cuesta andar, le cuesta, uno pierde. Pierde estabilidad, es difícil llevar algo. Pero Dios nos pide que esa dificultad la soportemos porque somos una comunidad. Todos tenemos alguna persona tal vez que nos resulte una mochila, tal vez, en nuestra vida, ya sea en la familia, en donde sea. Sin embargo, Dios nos pide que demostremos que somos hijos de Dios soportando esa situación. Porque nosotros también podemos ser una mochila para otros. Y requerimos también que esa otra persona nos soporte para que podamos seguir vinculados, ¿no? Entonces es importante el tema de soportarse y perdonar como Dios nos perdonó, nada menos que como Dios nos perdonó. Esto hace buenas relaciones. Las buenas relaciones se dan cuando hay gente que se soporta, cuando hay tolerancia y cuando hay perdón. Cuando esas dos, o una de esas dos falta, seguramente las relaciones se rompen y eso produce después diferentes problemas en la familia, en las iglesias, en distintas comunidades, ¿no? Por eso es tan importante este pasaje. El versículo 14. En el versículo 14 dice, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo. Y yo, cuando digo sobre todo, o cuando leo sobre todo, me acuerdo de esa prenda que en algún momento se usó, tal vez más que ahora, que era el sobre todo, ¿no? Era algo que se ponía encima de las demás prendas en invierno, ¿no? Uno podía ir con un buen traje y todo, y encima llevaba un sobre todo. Cuando uno lo veía, no veía las demás prendas, lo que veía era el sobre todo, ¿no? Entonces, aquí dice Pablo que sobre todas esas virtudes y todas esas prendas que acabamos de hablar, que tienen que ver con la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, además de todo eso, y sobre todas esas cosas, tenemos que vestirnos de amor, del amor de Dios. El amor no tenido en cuenta como un sentimiento simplemente, ¿eh? No es un emoticón, no es un corazón, no es un hacer así, no es el amor solamente. El amor tiene que ver con un acto, con una actitud de vida, ¿no? El amor lo demostramos nosotros, el amor se debe demostrar. No es solamente para escribir o para poner en un poema, sino demostrarlos con nuestras actitudes. Por eso lo más importante o lo que más se tiene que ver en un escogido de Dios es el amor justamente de Dios en nosotros, como es el título de esta predicación. Si usted quiere meterse más en el tema del amor, tiene que ir a 1 Corintios capítulo 13 y ahí va a encontrar todo lo que Dios quiere que sea el amor, la verdadera definición de amor, del amor bíblico, del amor cristiano, la podemos encontrar ahí. Este amor difiere mucho del amor del mundo, del amor que el mundo propone. Todos sabemos, ¿no?, que el amor que el mundo propone es un amor efímero. Hoy te quiero, mañana, mañana un poco menos, pasado mañana ya no te quiero nada. Entonces tenemos que cuidar eso, demostrar que nuestro amor no es ese amor, sino que es el amor de Dios, el amor que Dios propone, un amor que realmente nos mantiene firmes en la palabra de Dios, en la obediencia, en el amor al prójimo, en el soportar unos a otros, en el perdonarnos unos a otros. Y finalmente, en el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hasta ahí quiero leer primero. El versículo 15 habla de la paz de Dios. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se puede dar solamente si se da todo lo anterior. Si nosotros tenemos toda esa ropa puesta, si nosotros nos toleramos unos a otros, si nos perdonamos unos a otros, entonces la paz de Dios, sin duda, va a gobernar nuestros corazones. Si no, hermanos, es imposible. Una, o dos, o tres, o todas esas cosas que se dejen de lado y no vamos a tener esa paz de Dios que tanto necesitamos. Hoy por hoy, la paz de Dios es lo que nos mantiene firmes en medio de esta situación mundial, la situación crítica mundial que se está viviendo con esta pandemia y a la que nadie estaba preparado, nadie. Por eso sucede lo que sucede en tantos países del mundo, incluyendo nuestro país. Entonces, si no tenemos esa paz de Dios, también es imposible soportar esta situación. Todas estas cosas que estuve hablando, las prendas, el sobre todo, el soportarse unos a otros, el perdonarse, esa paz de Dios que debemos también cultivar, es muy fácil decirlo, es muy fácil leerlo en el pasaje, es muy fácil predicarlo, pero no es fácil cumplir todas estas cosas. Por eso la vida cristiana no es fácil. Por eso debemos explicarle cuando hacemos los discipulados personales allá, explicarle estas cosas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es pare de sufrir. La vida cristiana no es Bueno, a partir de ahora todo va a ser color de rosas. Solo si cumplimos con todas estas cosas. Pero, ¿quién puede cumplir con todo esto al pie de la letra? ¿Quién puede levantar la mano hoy y decir, yo cumplo con todo eso al pie de la letra? Porque todos tenemos nuestra parte humana. Somos hombres y mujeres que estamos luchando para cumplir con esto cada día. Cada día luchamos para cumplir con esto y de esa manera ser más agradables a Dios. Pero ¿sabe cuándo vamos a poder cumplir todo esto? Cuando estemos en su presencia. Cuando lleguemos a ese día. Pero mientras tanto, no es dejar todo, bueno, o sea, si no lo voy a poder cumplir en vida, entonces dejo de luchar. No, es luchar cada día para cumplir con esto, para conseguir toda esa ropa, ir poniéndola cada día para mostrarle al mundo que somos escogidos de Dios, santos y amados por Él. Y fíjense que finalmente, Pablo, ahí hay un punto en el versículo y termina, parece medio desubicado por todo lo que estábamos viendo, ¿no? Todos los puntos que estábamos viendo. Dice, y sed agradecidos, la gratitud. Sin embargo, cuando yo preparaba el mensaje, dije, cuando llegué al final, dije, tal vez tendría que haber empezado por eso. Sed agradecidos y después hablar de todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gratitud es muy importante en la vida. Yo los invito a pensar, cuando ustedes ante una situación dicen gracias a cualquier persona, gracias simplemente, lo que van a recibir del otro lado. Seguramente van a recibir una sonrisa, un no, de nada, no tiene por qué. Hay algo agradable que se recibe del otro lado cuando uno agradece, cuando uno es agradecido. El ser agradecido abre las puertas a nuevas relaciones, abre las puertas a ese amor. Es una llave que abre la posibilidad de mostrar ese amor de Cristo a esas personas con las que uno es agradecido. La cultura mozambicana, la cultura macúa, vuelvo otra vez porque no me gusta ser autorreferencial, pero hace 13 años que estamos viviendo en Mozambique. Entonces tengo todas mis experiencias últimas vividas allí. La cultura mozambicana es una cultura donde la gente que no fue al colegio, la gente que no tuvo posibilidades de estudiar, no sabe lo que es gracias, no sabe lo que es ser agradecida. Entonces se convierte, entre ellos es normal, pero ante la vista de los otros es difícil sentir esa relación. A mí me tocó llevar gente con la camioneta que me venían a pedir, tengo que ir a tal aldea porque necesito llevar algún maíz, algunas bolsas de maíz. Bueno, dale, no hay problema. Cargamos las bolsas, se subió a la camioneta, llegamos a la aldea, bajó, agarró las bolsas, la bajó, cerró la puerta y se fue. Y yo, nosotros que venimos de otra cultura, uno se queda. Y yo volví a mi casa y le dije a Silvia, no me dijo ni gracias. Yo no lo llevo más. Yo pensaba, no lo llevo más. Que vaya y que se busque a otro. Pero después también me di cuenta que forma parte de la cultura. Nadie les enseñó a ser agradecidos. Y la palabra también nos enseña esas pequeñas cosas que son importantes y que muchas veces cambian culturas. Y Pablo acá dice, termina diciendo, sed agradecidos, porque eso es una llave y una puerta para empezar una relación, para mejorar una relación en otros casos, ¿no? Muchas veces uno se lleva mal con alguien porque le hizo algo, porque tuvo un problema y se juntan por alguna situación y después le dicen gracias. Y ese gracias, después de haber tenido una mala relación, tiene un poder especial. Ese gracias puede abrir una puerta para una reconciliación. Por eso, hermanos, en este tiempo yo quería compartir con ustedes este pasaje y pedirle a Dios, para mí, en primer lugar, que pueda tener todas estas prendas en mi cuerpo, que pueda ser tolerante, que pueda perdonar, que pueda ser agradecido, para que Dios me dé esa paz que tanto necesito cada día y transmitírselo a ustedes. si ustedes recibieron este mensaje, que puedan meditar sobre su propia vida, si realmente en su vestuario tienen todo eso, que seguro que sí, porque está al alcance de todo, tienen todas esas prendas, que cada día comiencen a ponérselas, que cada día sean más tolerantes, que cada día sean más perdonadores y que sean agradecidos, agradecidos siempre, porque eso es lo que nos pide el Señor. Yo les doy gracias, hermanos, gracias por esta oportunidad de poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana, con esta preciosa iglesia. Gracias por el compromiso que ha tomado la iglesia ya desde muchos años, no solo de ofrendar, sino las oraciones que recibimos de cada uno de ustedes. Y bueno, es todo. Sigan orando por Mozambique, por nuestro regreso. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan una semana bendecida cada uno de ustedes.